Estamos recibiendo a Giovanni Catelli. Tiene su conocimiento por parte de los oyentes de Radio Cultura y de los medios públicos, porque ya ha estado en otro programa, bueno, ni hablar el de Pablo Silva Olazábal, con quien estuvimos conversando un poco sobre Giovanni, y bueno, nos dio la idea. Nos gustaba conocerte, Giovanni, muchas entonces gracias, ahí medio como que arreglamos para que pudieras estar. Bueno, es nacido en Cremona, Italia, publicó varios libros de narrativa, poesía, ensayo, In fondo a la notte del 92, Patense del 94, Geografía del 98, traducido al checo, ruso, ucraniano, polaco, castellano, Geografías en 2013, Lontananse en el 2003, Treni en el 2008, Camus, debe morir, ¿no? Del 2013, que fue traducido al francés y al castellano. Después, bueno, hay otras ediciones más, en otros cuentos suyos han aparecido en la Nouvelle Revue francesa, el Cordial de la Cera, ¿no? El sitio literario Nazione Indiana y las revistas Índice de Libre, Diario, Imaginazione, Café Golén, Sección Cultural. Ha visitado varias veces la Argentina, invitado a festivales de poesía. Desde hace más de 20 años sigue las vicisitudes literarias, históricas y políticas de Europa Oriental. Viaja por los países del antiguo bloque soviético y creo que tenés cierta empatía con Ucrania.
Sí, creo que sí.
Arrimate un poquito más al micrófono.
Porque subió una invasión, porque ellos no tenían ninguna gana de molestar a Rusia. Pero Rusia tenía ganas de molestar a ellos, porque Putin tiene ganas de volver la Unión Soviética. Es este el diseño de Putin, y bueno, pero se equivocó porque pensaba ganar toda Ucrania en una semana y no pasó así.
Sí, no, viene muy 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 dilatada la cosa, ¿no? Y es terrible. Es sí. Una guerra en serio, ¿no?
Era una guerra muy fuerte, una guerra como no se veía en Europa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, de verdad, municiones, una necesidad de municiones muy fuerte. Por eso que Ucrania ahora tiene un momento difícil, porque el Occidente no le está dando lo que le necesita, y Rusia ya también tiene más municiones. Por eso es un momento difícil para ellos.
¿Y ya tenía cierta empatía con Ucrania antes de todo este conflicto, o fue a raíz del conflicto?
Yo soy 20 años que viajo por allá, por eso de toda manera conozco la situación. Ya Rusia empezó en el 2014 a sacar partes de Ucrania. Por eso es una cosa que ya empezó antes. Y Rusia es un país imperialista, es como los Estados Unidos, igual es allá. Y cuando pudieron volver una potencia militar suficiente, empezó en el 2008 con Georgia y aún más 2014 Ucrania, y ahora Ucrania también.
Has hecho como una especialidad el viejo bloque soviético, estudiarlo, seguirlo, sí, en tu faz de periodista.
Claro. Sí, claro, exactamente. Yo siempre escribí artículos sobre ese tema. Y bueno, y para el sitio también East Journal en Italia, yo siempre viajé mucho, estuve mucho tiempo allá, por eso tuve sensaciones bastante directas, y siempre tenía impresión que iban a hacer una invasión. Y yo, 2 meses antes de que lo hicieron, ya escribí un artículo por el periódico italiano Panorama en que ya decía que casi iba a pasar esto.
Fueron muy pocas las voces que desde antes advirtieron semejante cosa. Es más, fueron infinita cantidad las que decían que eso era imposible. Fueron muy pocos, entre ellos vos, ¿no?
Porque, sí, claro, porque la gente no tenía conexión con el lugar y no tenían conexión con la mentalidad de esa gente, que es una mentalidad muy específica y que no es como la lógica occidental. Es una lógica diferente y necesita conocerla en el situ. Por eso que yo siempre, el hecho de de haber viajado mucho por allá me dio una posibilidad más de entender lo que piensan ellos y que otra gente que no tiene esa experiencia no lo puede.
Ese afán imperialista, es lo que Putin quiere como la gran herencia del universo soviético. Todo lo demás no lo odia, ¿no? Porque si hay alguien anticomunista, es él.
Claro,
¿no?
Claro.
Le sirve lo del imperio, ¿no? Le sirve lo del el viejo bloque socialista, exacto, la cortina de hierro, ¿no?
Claro.
Todo eso, pero no quiere saber nada con ¿no? la dictadura del proletariado, ¿no?
Pero hay gente en Italia y en todos los países que no saben esto, que piensan que es el heredero de la Unión Soviética. Y como tenían simpatía a la Unión Soviética, también le miran a él como... Pero
claro,
no es nada bueno, porque es solo un dictador que mata gente, que mata opositores, que es un desastre.
Y parte de esa especialización fue lo que te escribió, lo que te llevó a la muerte de Camus.
No, la muerte de Camus fue, estuve en Praga en los años 90, al inicio de los 90, y conocí a esta señora Savranova. Y su marido era un poeta y traductor disidente que murió antes que se cayó el régimen. Y bueno, y él en su diario íntimo, que yo descubrí en una librería, sin sospechar nada, escribió como una página entera.
¿Quién era?
Jan Sabrana.
Claro, sí. Sí, escribió un diario.
Exacto. Y él escribió con todos los detalles cómo habían matado a Camus. Y yo que siempre había pensado esto, porque nunca creía al accidente simple, bueno, digo, fantástico, voy a investigar. Y empecé a investigar y varios años antes que fue seguro, que casi seguro que había pasado esto, y después empecé a escribir el libro.
Uh-huh. ¿Y con qué te encontraste? Porque está involucrada la KGB, digo. Sí. Por eso te planteaba si tenía que ver con tus trabajos anteriores.
No, digamos, de
estar atento a ese mundo, ¿no?
Sí, claro, sí, porque yo siempre en esos años también viajaba a los países más cerca de acá, pero claro, es que. ¿Cómo decir? No tenía la idea de lo que iba a conocer. Con esta investigación, pero fue muy muy fascinante, muy muy interesante y bueno, y descubrí cosas tremendas, porque mataron a mucha gente en ese tiempo. Y
¿Y el diario te ponía datos concretos, documentos?
Todo perfecto, solo que omitía el nombre de la persona que le había dado ese testigo, porque él...
Pero todo encajaba, todo lo que estaba
todo,
ahí...
Todo encajaba, exacto. Yo hice esta investigación para ver si... Y todo encajaba totalmente. Habla del ministro Shepilov que dijo esto, que Camus lo insultó, y todo perfecto.
Claro, pues tenía una cuestión personal con el ministro, no sé si del interior o de seguridad, no sé qué era, ¿no?
Exacto, ¿no? Por eso él en esa conferencia a la Salva Gram contestó a ese ministro que había hablado muy mal de los intelectuales occidentales.
Claro. Sí, sí.
Y él le respondió a tono. Pero esto le causó una condena mortal, que los rusos siempre que tenían ganas de demostrar que era un accidente o razones de salud, nunca que apareciera un homicidio, tomaron más que 3 años, pero al fin lo consiguieron.
Hoy no es más fácil tener acceso a los documentos de la vieja KGB.
No están. Fueron abiertos los archivos cuando estaba Yeltsin, cuando la Unión Soviética estaba un poco más, pero nunca salió nada, y aún más no creo que iban a mostrar estas cosas. Pero yo creo que cuando matan gente, destruyen todos los papeles. Por eso no vamos a encontrar nada de cualquier homicidio, porque es una técnica, una práctica común.
Vos pusiste en valor el tema de vuelta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Porque estas denuncias del diario este que comentaba recién es por el 2010, una cosa así.
Sí,
no me acuerdo.
En 2013 en Italia, acá en Argentina un poco más tarde, y después ahora voy a publicar una versión agrandada con...
Porque a raíz de tu libro apareció alguien más, ¿no? Exacto. Con datos.
Exacto, porque vino un abogado italiano muy famoso que era amigo de Jacques Vergès, que era el abogado del diablo francés, y que él le dijo en París, en los 60, que Camus había sido matado para la KGB, y que los franceses habían mirado a otro lado. Por eso
que es muy típico de los franceses, en este tipo de casos.
Parece.
Sí, muchos se esconden, los franchutes miran. No, dejan,
sí. Y en ese tiempo tenían una muy fuerte influencia de la Unión Soviética, que había conseguido gente en todas las... una gente de la KGB escribe que ellos no se imaginaban cómo iban a manipular Francia. Por eso ya la controlaban de manera muy fuerte. Y por eso... Y también... hicieron que De Gaulle salió de la OTAN en el 66. Por eso tenían una influencia muy fuerte sobre Francia.
Porque la parte técnica del accidente, entre comillas, fue un accidente muy raro, digamos, ¿no? No fue un reventón de una goma, no sé, fue algo extraño, ¿no? Los movimientos, ¿no? Sí. Alguien investigó eso, se desarmó algo del auto.
Sí, yo creo que trabajaron en el neumático, hicieron explotar el neumático a una cierta velocidad y por eso la carretera era tenía árboles y por eso empataron un primer árbol y un segundo y Camus estaba del lado de donde empató con el árbol segundo muy fuerte.
Bueno, son demasiados datos ya, ¿no? Así que bueno, y ahora con este abogado, supongo yo que algo de eso se va a confirmar.
Sí,
¿no?
Espero que sí, esperemos, porque esta versión apareció en las ediciones extranjeras, también en Argentina, pero en Italia no, por eso hay toda esta parte de investigaciones y con otras cosas de los franceses que van a estar publicadas y las acciones de los franceses para matar gente conectada con Argelia, porque en ese tiempo Argelia quería la independencia,
sí, claro.
Están totalmente ya aceptados en Francia, por eso no hay ninguna duda sobre esto.
¿Es un libro de investigación o es una novela?
Es una investigación, pero la primera parte también un poco romanzada, porque tiene esa cosa de como esas tres personas que son Camus, Zabrana y Pasternak también.
Claro.
A quien
claro,
Camus
Doctor
estaba
Zhivago,
conectado, claro. que los rusos lo.
Claro, pobre, sí.
Y por eso es todo esas tres vidas conectadas y destruidas para la Unión Soviética.
Bueno, tenías elementos preciosos ahí para desarrollar la investigación. ¿No? Había mucha piola ahí para desenredar, ¿no? Bueno, yo no lo leí, pero ahora voy a esperar la actualización.
Bueno.
¿No? Porque te lo editan acá en Argentina.
No, en Argentina ya está editado. Ahora se edita en Italia. Y bueno, vemos si se podrá actualizarlo también acá.
Bueno, espectacular. Tenemos una tandita ahí y seguimos conversando. A ver, está seguido por acá, por Montevideo. Alguna explicación tiene que tener. Y además, además de estar seguido por acá, por Montevideo, estás por publicar un libro que tiene que ver con Montevideo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, y después también de un poco de tus vías, la narrativa, la poesía, ¿no?
Sí, yo escribo también poesía.
Claro. Ya lo vemos.
Ya volvemos con el Tungelé.